8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al 22 de febrero de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El gobierno estudia una fórmula exclusiva para los regadíos en materia de tarifas eléctricas, según el ministro Arias Cañete. Mientras tanto, los regantes no se fían y se manifestarán la semana que viene. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estima que las importaciones de cítricos de Sudáfrica son un riesgo para las plantaciones comunitarias. Las exportaciones agroalimentarias fueron en 2013 la segunda partida más importante de nuestros envíos al exterior. Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Supremo la nueva norma de calidad del ibérico. Los sacrificios de cerdos ibéricos disminuyeron de nuevo en 2013 y se situaron por debajo de los 2 millones de animales. El sector porcino reclama medidas para evitar el cierre de las plantas de tratamiento de purines. Esta es otra de las consecuencias de la reforma eléctrica del gobierno. Y división en el Consejo Agrícola de la Unión Europea en torno a las medidas a adoptar de cara a la desaparición de las cuotas lácteas. Tendremos nuestras secciones habituales, entre ellas destaca el consultorio sobre la nueva PAC, hoy con Fernando Miranda, el presidente del Fondo Español de Maquinaria Agrícola. La de maquinaria con Julián Mendieta. No nos olvidaremos de Agroseguro. Hoy se cumplen justamente 40 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Vamos a ir hasta tierras de Orihuela para conocer lo que hacen en un colegio. El Colegio Público de Urchillo celebran unas jornadas sobre la alcachofa. Viajaremos hasta el Bierzo para conocer más cosas sobre el botillo. Estaremos en Bruselas para dar cuenta de lo que se debatió en el Consejo de Ministros de Agricultura. Terminaremos en Arévalo, en Ávila, para hablar de las nuevas jornadas gastronómicas del tostón. Y también tendremos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Venga.
Pues en esta última semana de febrero que vamos a tener, vamos a ver un tiempo bastante más tranquilo que en las semanas pasadas, ya que las altas presiones se van a encargar de dejarnos una atmósfera más estable en la mayor parte de la península. Todavía quedará tiempo revuelto en la zona cantábrica, pero podemos esperar un anticipo de la primavera próxima en la mayor parte de las regiones.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Ana Cabeiro y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela, al que vamos a regalar hoy una camiseta conmemorativa de los 30 años de Agropopular, siempre y cuando se haga una foto. Unos consejos, Cinta.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
Solo hoy en Hipercor te ahorras el 21% del IVA en toda la electrónica y los electrodomésticos.
Aprovecha y consigue lo último en electrónica y electrodomésticos sin renunciar al ahorro.
Solo hoy te ahorras el IVA en Hipercor.
Y también el domingo en centros con apertura. Consulta condiciones en tienda.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
En la noticia de la semana vamos a hablar del tarifazo eléctrico y de cómo afecta a los regantes, los responsables, el ministro de Industria y el secretario de Estado de Energía, Nadal.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Don Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, muy buenos días.
Buenos días.
¿Van a llevar ustedes esta canción como himno de las manifestaciones que han convocado para la semana que viene?
Podría valernos, sí.
Bueno, el gobierno está estudiando la posibilidad de aplicar una fórmula exclusiva para los regadíos en materia de tarifas eléctricas con el fin de que cuenten con un contrato de suministro adaptado a este tipo específico de consumo, cuyo perfil es de temporada. Así lo dio a conocer el martes el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en el Senado, donde precisó que en una reunión con representantes de la Federación de Comunidades de Regantes ya se analizó esta posibilidad. ¿Cuál es la última hora al respecto, don Andrés?
Bien, bueno, sí, esto fue precisamente una reunión hace poco más de una semana y otra muy reciente, hace dos días. Las tarifas de temporada en lo que consisten es en que se pueda regar durante unos meses nada más, que es cuando dura la campaña de riego y el resto no regar. Ahora lo que hay es que analizar las condiciones que no tengan penalizaciones, porque si existe en la legislación una normativa que lo permite, pero claro, con unos recargos del 50%, de modo que, por ejemplo, quien durante seis meses se acoja a esta tarifa, pues le da igual estar conectado todo el año. Nosotros pedimos cinco propuestas, que es lo que exigimos al Ministerio y lo que hemos discutido en estas reuniones, que todas tres están relacionadas con esto, con la tarifa. O sea, concretamente pedimos esos contratos de temporada, que es como se llaman, sin penalizaciones, que como digo, ahora mismo las tienen y lo hacen inviable. La prueba es que de 7.000, algo más de 7.000 comunidades regantes, solo 14 se han acogido en toda España. La segunda normativa o la segunda propuesta es que se puedan hacer dos modificaciones en la potencia contratada durante el año, durante 12 meses, para tener un contrato en la época de mayor consumo y otro muy inferior en la de no consumo. Y también facturar por la potencia real registrada y no por la teórica contratada. Porque es injusto que por el máximo de potencia que se contrate, aunque a lo mejor se utilice un solo día al año, haya que pagar durante los 12 meses del año si utilicen o no se utilicen los motores. Y finalmente hay dos peticiones más que hacemos que se van a entregar a los delegados de gobierno de las diferentes provincias donde se van a celebrar las manifestaciones, que es también facturar, mejor dicho, no aplicar un IVA reducido a las comunidades de regantes, porque somos usuarios finalistas que no podemos desgravarlo, con lo cual supone un coste adicional en el canon que pagan los regantes, sobre todo los que están en comunidades. Un IVA reducido, que ya existe el precedente de Italia, que tienen un IVA que pasó de un 20% a un 10%, pero ya en el año 2013. Y finalmente, que se facilite la legislación para poder producir energía en las zonas regables para autoconsumo y no tener dependencia de la eléctrica. Ahora mismo hay trabas legales que no nos permiten producir esta energía, sobre todo si nos conectamos a la red en un momento determinado de que pueda sobrarnos energía, entonces tenemos que pagar los peajes y precisamente se acaba de aprobar o está a punto de aprobarse, creo que se aprobó ya, un peaje que se denomina peaje de respaldo, que impide que realmente se puedan producir este tipo de energías, que además son más limpias.
¿Cuánto supone esto de sobrecoste para los regantes y dónde van a ser las manifestaciones?
Sí, pues hemos pasado de unos 389 millones de euros anuales, que es lo que que pagaba el sector de regadío en el año 2008, alrededor 700 millones actualmente. O sea que se ha incrementado para el regadío del orden de 312 millones de euros. Y lo más grave, precisamente se penaliza a los que han hecho un esfuerzo en la modernización, que han sobredimensionado sus instalaciones para regar solo en 8 horas lo que antes se regaban 24, con lo cual al tener que contratar más potencia para regar en menos tiempo, todavía las tarifas le penalizan más. Y la idea del gobierno es de algún modo seguir incrementando estos costes fijos en lugar de los variables, de modo que incluso se incentiva el mayor consumo, lo cual consideramos que es discriminatorio y además injusto.
Una aberración, vamos.
Totalmente. Con relación a la pregunta que me hacías, ¿de dónde se van a celebrar? Pues en las cuencas, en cada cuenca hidrográfica una provincia. Concretamente en el Guadalquivir va a ser en Sevilla, en la delegación de gobierno, que está en la Torre Sur de la Plaza de España, por allí muy cerquita del Parque María Luisa. En Badajoz se va a celebrar también en la delegación de gobierno, que me parece que está en la Avenida de Huelva. En Toledo, también en la delegación de gobierno. En Valencia, igual. En Zaragoza también, que ahí se concentran las 9 comunidades de regantes del Ebro. Bueno, y en Valladolid, que se celebró antes de ayer, que ha sido la única que por cuestiones logísticas se ha anticipado.
Efectivamente. ¿Ha habido algún contacto con los representantes del Ministerio de Industria?
Sí, sí. Vamos, yo tuve uno muy reciente, antes de ayer, el día antes de la manifestación, con el director general de Industria. Entonces me comentó que estaban estudiando los contratos de temporada, esa propuesta. Ya hablamos de que si era algo parecido a lo que ya había, no servía. Y bueno, y les vamos a mandar una propuesta para que sea más flexible este contrato. Y realmente nosotros lo que quiero que quede claro es que no pedimos ninguna subvención ni ayuda. Lo que pedimos es una distribución justa y equitativa de los costes de la energía entre los usuarios estacionales, como es el caso del regadío. O sea, pagar por lo que realmente estamos consumiendo y utilizando, no por lo que teóricamente necesitamos en un momento determinado.
Gracias, don Andrés del Campo, presidente de FENACORES, Federación Nacional de Comunidades de Regantes, a ver si se arregla el problema. Muy buenos días.
Buenos días. César, si me permite, quisiera felicitaros, Agropopular, por vuestro aniversario.
Muchas gracias.
Y desearos que Dios conceda a todo el equipo larga vida y que sigáis informando con veracidad y continuéis siendo una auténtica referencia para agroespañol.
Y usted que lo vea y que lo oiga.
Gracias.
Muy buenos días.
Adiós, César.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
8:41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Se preguntarán ustedes si hoy no hay concurso. Pues sí, sí que hay concurso. ¿Y formas de participar? Pues vayan apuntando ustedes. El teléfono gratuito que pone a su disposición la COPE, 900 50 6006. La dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales. David Iglesias.
Twitter nos pueden seguir en @agropopular y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope.
Facebook, repite la dirección.
facebook.com/agropopularcope.
Nadie me hace caso. Salvo por WhatsApp, pueden contactar con nosotros por cualquier vía. ¿Cuáles son las preguntas de hoy? Pues el nombre del poeta de hoy, se cumplen 75 años de su fallecimiento. El nombre del poeta del que se cumplen hoy 75 años de su fallecimiento. Y por otro lado, los nombres de dos provincias muy rurales, estrechamente vinculadas a la vida de este poeta. El nombre de dos provincias muy rurales y estrechamente vinculadas a la vida de este poeta. Esperamos, como decía, sus respuestas a través del teléfono, de las redes sociales y también de la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¿Qué han dicho? Damos una pista, vamos a dar una pista.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar.
A ver, David Iglesias, ¿qué dicen los oyentes que han dicho a lo largo de la semana en las redes sociales?
Pues muchos comentarios y felicitaciones por el programa del pasado sábado. Joven agricultor, buenísimo el programa del sábado, qué buena información aportáis, seguir así, y colgaba una foto. Pequeño agricultor también asistió al programa en directo en Zaragoza, colgaba otra foto y comentaba, grabando en directo desde FIMA, muy buen programa, equipo. Francisco Dueñas nos comenta, soy fiel seguidor del programa desde hace muchos años, antes pesando cerdos, ahora por desgracia en la cama.
Pues le mandamos desde aquí un saludo a Francisco Dueñas, que nos sigue escuchando mucho tiempo.
Roberto Sánchez, que recuerdo desde pequeño oír vuestra sintonía, sois los mejores. Francisco Campos nos pregunta, ¿cuál es el motivo de la caída tan fuerte del precio del calabacín y del tomate?
Pues lo tenemos que investigar para la semana que viene.
Pablo García nos dice, desde pequeño no hay mañana ni de sábado sin escuchar Agropopular.
Pues muchas gracias, Pablo. Y en Facebook.
Y en Facebook siguen llegando preguntas sobre la aplicación de la PAC en España y otros comentarios. Antonio Atencia, a ver si por lo menos estáis otros 30 años informando al campo. Sería muy buena señal contar con un programa que se preocupa de los problemas que existen en estos sectores tan olvidados por algunos. Felicidades. Alfonso Gerona sigue sin entender lo que es el complejo erótico.
Bueno, pues hoy no lo podemos explicar porque andamos un poco mal de tiempo, pero un día seguro que lo explicamos.
Y José Antonio Manzano, sobre el sorteo de camisetas en las redes sociales, comenta, que esto va a ser que César no explica bien o que no te da mucho tiempo.
A ver, es muy fácil, José Antonio. Todos los que participéis en las redes sociales a lo largo de la semana mandándonos preguntas, dudas o comentando las noticias que diariamente colgamos en agropopular.com, www.agropopular.com, entraréis en el sorteo de dos camisetas, una para los usuarios de Twitter y otra para los de Facebook. Los ganadores de esta semana elegidos por unanimidad, reunido David con Iglesias, por lo tanto David Iglesias ha elegido los ganadores.
Siempre por sorteo, César, ya lo sabes, siempre por sorteo. En Twitter, Francisco Dueñas, y en Facebook, Manolo Losada.
Perfecto. ¿Nos ha llegado ya alguna comunicación de oyentes, Mamen?
Ya nos han llegado. Antonio del Castillo nos cuenta desde Zamora que se va de excursión a Astorga y nos desea un buen día. Chimo Rivera nos da ánimos y dice que sigue sin llover en el sur de Valencia. Y Pedro San Segundo nos cuenta desde Salamanca que la mañana parece fresca y parcialmente nublada y que él está dispuesto ya a podar los frutales.
Vamos a resumir otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Lunes 17 de febrero, Asaja Castilla-La Mancha pidió a la Consejería de Agricultura de la región que convoque las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad agraria y también las de modernización de explotaciones agrarias y que las convoque de forma urgente. Más noticias del lunes, Ana Caveiro.
UPA y COAC de Castilla y León solicitaron a la Consejería de Agricultura que distribuya de inmediato el rodenticida para controlar la plaga de topillos en la región, ya que las otras medidas empleadas han fallado estrepitosamente.
La Asociación de Fruticultores de Extremadura, FRUES, dio a conocer que la exportación de fruta extremeña cayó un 30% en 2013 con respecto al año anterior debido al descenso de la producción provocado por las condiciones meteorológicas registradas durante la pasada primavera. Pasamos al martes 18 de febrero.
El Ministerio de Agricultura anunció que, según sus previsiones, la superficie de cereales de otoño-invierno alcanzaría en total los 5,63 millones de hectáreas, lo que supondría un incremento de solo el 0,3% con respecto al 2013.
La Junta de Andalucía anunció que está trabajando con los arroceros para desarrollar un plan de actuación contra plagas y enfermedades menos dependiente de los productos fitosanitarios. Miércoles 19 de febrero.
El Observatorio Español del Mercado del Vino reveló que el valor de las exportaciones españolas de vino creció un 6,5% en 2013 con respecto al año anterior. Por el contrario, el volumen de ventas del vino español al exterior cayó casi el 11%.
Ese día supimos que el presupuesto para reestructurar y reconvertir viñedos en la campaña 2012-2013 alcanzó los 164 millones de euros, un 33% más de la cantidad prevista en un principio por el Gobierno. Jueves 20 de febrero.
La consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, anunció que el nuevo programa de desarrollo rural para el periodo 2014-2020 incluirá un plan estratégico de la patata, que prevé una marca de calidad conjunta para este tubérculo y la puesta en marcha de una organización interprofesional.
Y viernes 21 de febrero, el Ministerio de Agricultura, la Junta de Andalucía y la Interprofesional del Aceite de Oliva suscribieron un convenio de colaboración para coordinar bajo un órgano común de gestión las investigaciones que están realizando para encontrar una tecnología que complemente el método analítico comunitario conocido como Panel T sobre la calidad organoléctica de los aceites de oliva virgen y virgen extra. Y una última noticia, esta semana ha fallecido Carlos Blázquez, presidente de Asaja Málaga. Descanse en paz. Estamos en Agropopular, seguimos 8:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a abrir nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla con pesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla da las puntillas más pintao.
Don Fernando Miranda, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. Aquí estamos.
Hoy le ha tocado a usted, ¿no?
Sí, aquí estamos aquí pendientes de lo que nos digas.
Bueno, pues primera consulta de hoy nos llegó por Facebook. Margarita Jiménez pregunta, ¿habrá un periodo transitorio para los agricultores, ella dice, no profesionales, o dejarán de percibir las ayudas en 2016?
Pues no hay un periodo transitorio previsto. Lo que ocurre es que si están atentos, realmente el año 2014 es casi en sí un periodo transitorio. Es decir, si yo en este momento no soy agricultor activo, lo que de cara al año 2015 todavía tengo la oportunidad de este año de generar ingresos de mi actividad agraria, pues si por alguna razón no los generaba, pues todavía tengo la ocasión durante el año 2014 de generar ingresos para mi actividad agraria y por tanto en el año 2015 puedo ser agricultor activo. Y si no, no. O sea, si efectivamente en el año 2015 no soy agricultor activo, sencillamente no entra en el nuevo sistema.
Don Carmelo Zamorano, por correo electrónico. Tengo una explotación agraria, cereales, olivos, la cual para edad la tengo arrendada desde hace 2 años, siendo el precio del arriendo la subvención de la PAC, y nos dice que cobra más de 1.250 euros y las cosechas son para el arrendatario. Con la nueva normativa, nos dice, no tendría derecho en lo sucesivo a recibir dicha subvención, ya que al menos el 20% de la misma tendría que ser por venta de productos agrarios. ¿Qué pasaría con los derechos de la explotación? ¿Cómo se puede solucionar este arriendo? En esta situación puede estar mucha gente, ¿no?
Claro que sí. Vamos a ver, lo que son los arrendatarios, los arrendadores que tienen arrendadas las tierras y digamos que ahora están recibiendo la PAC y el arrendatario es el que está haciendo la actividad agraria propiamente dicha, como la entendemos, en realidad los nuevos derechos van a ir para el arrendatario, no van a ir para el arrendador. En este caso lo que tienen que hacer es formalizar esa situación mediante un arrendamiento, es decir, no tiene otra solución. Este señor, el arrendador, no es un agricultor activo como pretendemos que sean los beneficiarios de la PAC en el futuro, de manera que lo que tienen que hacer es normalizar o llegar a un acuerdo con el arrendatario para que el precio de ese acuerdo económico sea la renta del arrendamiento, pero no sea la PAC. La PAC la tiene que recibir el arrendatario, que de hecho es el que va a recibir los derechos de pago básico cuando se realice la primera asignación.
Don Pablo Abreu, a la hora de contabilizar la parte de ayudas y los ingresos globales de una explotación, ¿cómo se calculan? ¿En año natural o en campaña? Porque hay ayudas de 3 campañas que se han pagado todas a la vez y eso distorsionaría los cálculos, ¿no?
Claro, vamos a ver. Aquí yo creo que merece la pena que recordemos un poco cuál era la regla del agricultor activo. Es decir, de todos mis ingresos agrarios, al menos el 20% tienen que venir de las ventas de productos. Es decir, que si mis ingresos agrarios son 5.000 euros al año, pues por lo menos 1.000 tienen que venir de las ventas de productos para que se me considere activo. ¿Cómo vamos a comprobar qué parte del ingreso agrario viene de la venta de productos? Pues lógicamente lo vamos a comprobar con el instrumento que tenemos, que es el instrumento fiscal de la declaración de la renta. Siempre utilizaremos el año fiscal más reciente que dispongamos, y si con ello no es suficiente, pues porque por ejemplo para algunos agricultores con esto pues a lo mejor no seamos capaces de ver si es activo o no, a lo mejor recurriremos a 2 años de ingresos fiscales. Siempre se dan circunstancias como las que señala aquí Pablo Abreu, que oye, pues yo en un año es que de repente me han pagado las agroambientales de 3 años. Pues bueno, esas son las típicas circunstancias excepcionales que tendremos que tener en cuenta para computarle cada cosa en su año, de manera que por una regularización de pago de la administración no se quede fuera del cumplimiento de la figura del agricultor activo. Yo creo que es un buen ejemplo, pero también es un buen ejemplo de situación excepcional que tenemos que contemplar.
Don Manuel Monterrubio, situación: una pareja en separación de bienes, aunque con declaración de Hacienda conjunta. Llevan haciendo la PAC hace 10 años a nombre de la mujer, que tiene un empleo por cuenta ajena, pero es el marido el que da la cara a Hacienda. Vende como autónomo la producción de la finca. ¿Qué tienen que hacer?
Vamos a ver, lo que tiene que hacer es regularizar esta situación, que ya de hecho no es regular, o sea, ya de hecho es una situación un poquito extraña, aunque sabemos que se da con cierta frecuencia. El que declara la PAC tiene que ser el mismo que obtiene los ingresos agrarios y tiene que ser el mismo que asume el riesgo empresarial de la actividad. Es decir, de la manera que ellos elijan, el que figura en la solicitud de ayuda de la PAC tiene que ser el mismo que declara los ingresos fiscales y tiene que ser el mismo que lleva la explotación. No puede ser que por una parte una persona declare la PAC y otra sea la que lleva la actividad. Eso es algo que con la nueva PAC lo unificamos, es decir, eso ya no se puede volver a dar. Entonces, la fórmula que elija en este caso este matrimonio, pues la que mejor ellos crean que les pueda convenir, pero desde luego el que solicite la PAC y el que declare los ingresos, es decir, el que lleve a cabo la actividad, tiene que ser exactamente la misma persona. Es más, es que además vamos a exigir que el que solicite la PAC sea el mismo que reciba los ingresos, pero sea además el titular de la explotación agraria. Es decir, eso ya es indisoluble. Lo que no puede es llevarse cada cosa por su lado. O sea, no, todo tiene que ir junto y todo tiene que formar parte de la misma posición global. Es decir, el agricultor que solicita la ayuda es el que obtiene los ingresos agrarios, es el titular de la explotación y es el responsable de la actividad económica que declara.
Don Diego Vázquez, en octubre de 2013 el arrendatario de mis tierras se jubiló llevándose sus derechos históricos y entregándome la tierra. ¿Podré cobrar derechos de pago básico sin tener derechos históricos? ¿Qué son y dónde están los registros de explotaciones agrarias?
Bueno, vamos a ver, aquí yo creo que es importante tener en cuenta que la llave de entrada al nuevo sistema de ayudas a partir del año 2015 es haber cobrado ayudas en el año 2013. Es decir, si yo no he cobrado ayudas en el año 2013, yo no tengo esa llave de entrada en un nuevo sistema. Entonces, en este caso, el Diego Vázquez dice que su arrendatario se jubiló llevándose los derechos históricos. Si se jubiló, probablemente su propio arrendatario tendrá problemas para luego recibir derechos en el año 2015, con lo cual, pues bueno, a lo mejor pues ese arrendatario se los ha dado a otra tercera persona. Pero en cualquier caso, en el caso de Diego Vázquez, para él poder recibir derechos en el año 2015, en realidad lo que tiene que hacer es comprárselos a alguien que sí que tenga esa llave de entrada. Entonces, comprarle derechos con tierras a alguien que tenga la llave de entrada para luego él poderse beneficiar de los derechos de pago básico en el año 2015. Tiene que estar muy atento a las normas que van a salir dentro de unos días, porque lógicamente dependerá de quién se los compre para que luego pueda recibir una asignación de derechos en el año 2015.
Pues don Fernando Miranda, si le parece, en tres cuartos de hora volvemos a contactar con usted y otra tacada de preguntas y de respuestas.
Pues aquí me tienes.
Sobre este lío monumental de la aplicación de la PAC. Hasta luego, don Fernando. ¿Qué están diciendo los oyentes, Mari Carmen Crespo?
Rafael Durán nos dice, sois los mejores, trabajo en el sector de la producción animal y sois necesarios en las ondas, y también contesta las preguntas de nuestro concurso. Francisco Caña nos dice desde Málaga, venga don César, que tengo ganas de presumir de camiseta este verano en las playas de Torre del Mar, vamos a ver si tiene suerte. Javier Cervera nos da la enhorabuena por el programa, que dice, es referencia y rutina de los sábados para todo el mundo rural. Cristina Moretón responde a las preguntas y nos cuenta que ayer habló de este poeta con sus alumnos y leyeron algunos poemas, nos escribe desde Valladolid, pero sale ahora de excursión para Ávila. Y Ernesto García nos cuenta que hace un sol espléndido en Albacete y que le apetece mucho madrugar para escucharnos.
A través de Twitter, Julián Pablo dice, un saludo desde Villarrubia, Santiago. Seguimos con las olivas porque las lluvias han retrasado mucho la campaña. Pablo Gutiérrez dice, esperando que empiece Agropopular. Ya llevamos media hora. Esto era antes. María J. Olga González nos da las respuestas. Y Rubén Olaya también nos da las respuestas a nuestro concurso. Moisés dice, hola Agropopular, ¿podéis decirme el nombre de la canción que habéis puesto hace unos minutos? Decía algo así como Rata Inmunda. Pues Paquita, la del barrio, si no me equivoco. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
César Lumbreras,
Agropopular,
COPE, estar informado.